La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y pues empezando ya el año, miren, imagínense que estamos en el 2000, en el 2020. Miren, yo me acuerdo todavía cuando en el 2000 la gente se empezó a revolver porque decían que era el fin del mundo, mano. Y eso fue hace 20 años. Yo digo, ya estoy viejo yo. Si eso fue hace 20 años, me imagino, uy, ¿cómo pasa el tiempo? Ya año 2020. Y pues bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy pues va a ser una disciplina del cristiano. Vamos a hablar de una de las cosas que el cristiano pues tiene que hacer, que es pues la oración. Vamos a hablar un poco de la oración. Y pues bueno, o sea, hoy juegan los santos. ¿A qué hora juegan los santos? A las 12. Yo predico rápido, yo no soy de los que predico largo, yo predico media hora. Entonces van a ver el partido, así que ténganme paciencia, van a llegar a ver el partido. Ok, la oración tiene mucho que tener énfasis en la vida del cristiano, porque pues es obviamente un método de comunicación que todos nosotros tenemos con Dios. O sea, una disciplina, le decimos nosotros, porque básicamente el cristiano como persona pues tiene que tener una comunicación, así como el matrimonio es una comunicación entre pareja, pues también la oración viene siendo pues una comunicación con el Padre. Pero vamos, antes de entender lo que es esta comunicación y orar con perseverancia, vamos a ver más o menos un poco de dónde es que viene el origen de la comunicación con Dios. O sea, ¿qué exactamente pasó en esta comunicación con Dios? Y pues básicamente todo está en las Escrituras. Y pues un poquito el Antiguo Testamento, ¿cómo es que las personas se comunicaban con Dios? O sea, ¿cómo ellos los bendecía? ¿Cómo Dios respondía? Y si los que han leído el Antiguo Testamento se dan cuenta de que pues Dios siempre estaba en un solo lugar, en un lugar específico, no se hacía accesible a todo mundo, excepción por algunos cuantos. En este caso, en el Antiguo Testamento, se le llamaba los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes o los profetas que Dios escogía. Y pues en el Antiguo Testamento, no todas las personas tenían tener este acceso. No tenían este privilegio de decir, yo le quiero orar a Dios. No podían, porque ellos lo hacían de otra manera, en bases de sacrificios y todo esto. Y pues así era como se comunicaban en el Antiguo Testamento, pero Dios solo tenía una relación, digamos, verbal, comunicativa con la persona que entraba a lo que era el lugar santo, lo que era el tabernáculo en los tiempos allá de Moisés, y ya más acá, pues ya en el templo, la presencia de Dios estaba ahí. Y pues un método de comunicación, yo se lo traje acá porque algunos me han dicho que si Dios texteaba. No sé si ustedes se han preguntado, se han hecho esa preguntita, si ustedes creen de que Dios texteaba antes en la tecnología. Y les voy a enseñar algo a ustedes que probablemente Dios no es que texteaba, pero de cierta manera pues hablaba con el pueblo. Los que han estado en mi clase de fundamentos saben lo que es esto, ¿verdad? ¿Qué es? Esto se le conoce como un efod. ¿Okay? Esto es un efod. Este es básicamente una de las maneras como el sumo sacerdote comunicaba con Dios. ¿Okay? Ustedes saben que cuando usted textea es porque usted no quiere llamar a la persona. Usted quiere que la persona le conteste rápido, sí o no. O sea, aquí, o sea, para eso es el texto. ¿Okay? El efod era una manera similar. Era un método de emergencia cuando la persona, el sumo sacerdote en este caso, quería tener una comunicación con Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés que fabricaran esto. Este era una tela muy fina, estos eran diamantes de verdad. De hecho la tela era solo se conseguía de una fibra que los gusanos pues sacaban. Y era un, si ustedes leen el Antiguo Testamento van a ver cómo Dios pues le dijo a Moisés cómo hacer esta vestimenta. Y esta vestimenta lo que era es que cada vez de que venían a atacar a los israelitas, pues el sumo sacerdote se ponía el efod, iba donde la presencia de Dios y le decía, Dios, nos vienen a atacar, ¿los atacamos sí o no? Entonces, como era un texto rápido, lo que hacía Dios es de que alumbraba uno de los diamantes. Según concorde los diamantes, era la respuesta. Si decía que no, pues brillaba un diamante. Si decía que sí, pues brillaba otro diamante. Entonces, era un método de comunicación rápido. O sea, era rápido. Y así era como Dios también se comunicaba con el pueblo de Israel. Muchos de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento usaron esto. David lo usó. De hecho, David hasta bailó con esto. Siempre que querían tener algo, que querían una respuesta inmediata con Dios, el sumo sacerdote se ponía esto. Esto no se lo podía poner cualquiera. O sea, ven el privilegio que tenía la persona, el privilegio que tenían antes, solo la persona que entraba a la presencia de Dios para hablar y tener una comunicación, digamos, verbal con él. Entonces, bueno, los que han estado en mi clase saben lo que es esto. Y pues, ¿y ahora cómo me lo quito? Entonces, este es el efod, por si alguna gente le pregunta, ustedes ya saben. De hecho, si ustedes lo miran en los dramas, que nosotros hacemos acá, el efod lo tiene obviamente el mero mero, digamos el sumo sacerdote, en este caso digamos el pastor. O sea, él es el que anda, solo él tiene el privilegio de andarlo. En el Antiguo Testamento era así. Pero, ¿qué es la oración para ti? Vamos a hablar de la oración. ¿Cuánto oras? O sea, ¿estás orando? ¿Me entendés? ¿De verdad Dios nos escucha las oraciones? Ustedes nunca se han preguntado, ¿de verdad Dios nos está escuchando? Yo me he cuestionado varias veces, o sea, ¿de verdad Dios está escuchando? ¿Por qué no responde? O no, otra cosa, ¿de verdad Dios reconoce tu voz? ¿Ustedes creen que Dios reconoce tu voz? ¿Dios reconoce tu voz cuando estás afligido? Si conoce esa voz. Y si Dios conoce la voz cuando tú estás alegre. O sea, tenemos que preguntarnos si de verdad Dios conoce esa voz, esas emociones que nosotros tenemos. Porque en el Antiguo Testamento, o sea, si vemos la lógica del efod, era una respuesta inmediata. Quería decir de que Dios sabía de que él quería una respuesta ya. Y era una respuesta eficaz y rápida. Entonces, de verdad, pues Dios conoce eso de nosotros, mira eso de nosotros. Pero la pregunta es, ¿de verdad Dios escucha? O sea, esa es la pregunta, ¿de verdad Dios estará escuchando? Y pues F.B. Miller, en un libro pequeñito que él tiene, que él escribió, dice lo siguiente. Dice, la tragedia más grande de la vida no es la oración sin respuesta, sino una oración no ofrecida. Se la voy a decir otra vez, que me gustó esa frase. La tragedia más grande en la vida no es una oración sin respuesta, sino una oración no ofrecida. O sea, peor es de que tú no le pidas a Dios. O sea, lo esencial como la vida de cristiano es obviamente ofrecerle una oración a Dios porque Él escucha. Dios espera nuestras oraciones, pero el problema es de que muchos de nosotros no oramos. ¿Ya? No leemos las Escrituras, se nos hace difícil ver, y pues yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo cuando uno, de hecho hoy en día, en este siglo ya, ya la gente pues ya no quiere leer. O sea, yo les dije la vez pasada, la gente prefiere usar otro método. Por eso que grandes compañías como Netflix, la televisión, yo creo que hasta la televisión va a desaparecer en algún punto, porque pues todo lo que es visual y auditivo se está usando el día de hoy, pero usted también puede agarrar eso a su ventaja y también usar métodos de cómo hasta escuchar la Biblia. Entonces, la oración es un recurso grande sin explorar, dijo alguien. Es un recurso grande sin explorar, un lugar inesperado donde todavía hay tesoros. O sea, la gente se ha preguntado, cristianos o no cristianos, todavía es un lugar donde hay que explorar, donde todavía hay muchos tesoros. Y es increíble que la oración esconde tantos tesoros que de la respuesta de Dios que todavía no los buscamos. La gente pues se preocupa en buscar tesoros y tesoros escondidos, pero uno de los misterios más grandes, digamos entre comillas, está la oración, y pues tiene muchos tesoros y todavía no la buscamos. Albert Einstein en 1952, en una de sus clases, un estudiante le preguntó y le dijo lo siguiente, le dijo, maestro, maestro, se lo dijo en inglés, teacher, ¿verdad? Dice, ¿qué queda? Le dijo él, ¿qué queda en el mundo para la investigación de lo perfecto? Le preguntó, ¿qué hay en el mundo para que encontremos la solución a lo perfecto? Y Albert Einstein con una respuesta objetiva le dijo lo siguiente, le dijo, infórmense sobre la oración, alguien deben de averiguar el misterio que hay después de entre lo que es la oración. Él se dio cuenta, este científico famoso, se dio cuenta de que también en la oración había algo, había un misterio, había algo detrás de la oración que hacía algo en ciencia, algo que él no tenía respuesta, algo que la ciencia no podía responder. Y él mismo dice, hay que averiguar. Hay que averiguar. Y yo sé de que pues el mundo puede decir hay que averiguar, pero nosotros como cristianos sabemos de que la respuesta es bien sencilla y algo tan común como es la oración. Y pues obviamente Jesús nos dio varios ejemplos. Y Pablo es uno de los grandes, digamos, ejemplos que tenemos de oración. Dice, Pablo era alguien que entendía la oración y su poder. La oración era vida para Pablo. O sea, no puede ser un cristiano sin orar. Y el versículo que vamos a ver hoy es Colosenses 4, 2 al 3. Y Colosenses 4, del 2 al 3, dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y luego dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo está en la cárcel, aquí le está diciendo, oran por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Padre Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de venir aquí en este lugar, en tu templo, Señor. Te pido, Señor, de que todo lo que se vaya a hablar al día de hoy sea tu palabra, Señor, y que pueda impactar nuestras vidas, y sea tú el que predica, porque es en tu nombre que te adoramos. Amén. Ok, orar con perseverancia, dice Pablo. Perseverancia. Wow, o sea, perseverancia en el diccionario bíblico lo traduce como continúen firmemente en la oración. O sea, algo continuo, algo que como cristianos tenemos todos, incluyéndome a mí. O sea, acuérdense de que nosotros somos los ejemplos también. Y pues oración continua. Dice, se puede traducir como permanecer o estar dedicado. De hecho, hay otras traducciones al español. Por ejemplo, insistencia. Constante, es una palabra bien, bien popular, ser constante, o sea que siempre tú lo estés haciendo. Esta palabra, perseverancia, se usó solamente 10 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra en el griego solo se usó 10 veces y en esas 10 veces 4 fueran dirigidas para la oración. Eso quiere decir que el 40% obviamente se enfocó en la perseverancia, en el perseverar por lo que es la oración. Luego dice, dos parábolas que vemos sobre perseverancia, lo vamos a ver en Lucas 18:1, vamos a ver un ejemplo de lo que es perseverancia. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando, ¿verdad? No, siempre, ¿eh? Dice la necesidad de orar siempre y no qué, y no desmayar. Esa es una. La siguiente es Lucas 11:9, nos dice algo en el que dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren cómo aquí las palabras de yo os digo, pedid y se nos dará. O sea, en la oración se nos está diciendo de que uno pida, que usted pida. En el Antiguo Testamento, cuando ellos venían con el efod, o cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, muchas veces era pedir por el perdón del pecado de todo mundo. Y Dios los perdonaba. O sea, Dios de cierta manera hacía de que ellos tuvieran perdón. Entonces, pedir. O sea, el acceso está ahí. Lo que pasa es que muchos de nosotros no vamos ahí. Dice, cada uno de estos verbos está en tiempo presente. Y pues eso se traduce como orar sin cesar, o sea, orar lo que es constantemente y estar haciéndolo continuamente. Jesús no quiere de que nos rindamos en la oración y pues nos instruye a ser perseverantes, hacerlo siempre. Hay otros, ahora hay una diferencia entre la oración persistente y una oración larga. Tenemos que tener cuidado ahí, ¿verdad? O sea, hay una diferencia en lo que es perseverar y hacer oraciones largas, ¿me entiendes? O sea, hay personas que oran más de 5 minutos, no los ha visto, no los conoce, ¿verdad? No es que tenga nada de malo, obviamente, pero tenemos de que enfocarnos en la perseverancia. No quiere decir de que uno tiene que hacer oraciones largas o repetitivas, y pues básicamente se refiere a eso. Acuérdense de que esta es una comunicación, que tú estás teniendo con Dios. Una de las cosas, a mí me encanta leer el Antiguo Testamento, y un resumen que yo le puedo dar a ustedes de todos los de todos los profetas, de todo el pueblo de Israel que se habla en el Antiguo Testamento, hay algo que ellos no tienen que nosotros tenemos el día de hoy, y es el privilegio de tener una comunicación con Dios, porque ellos no la podían tener como la tenemos hoy. Y muchas veces nosotros los cristianos no tomamos ventaja de eso. O sea, no sé si porque no lo hemos leído, tal vez, pero una de las cosas esenciales es de que en el Antiguo Testamento las personas no podían tener ese acceso a Dios. Y ahora sí lo podemos tener. Yo estoy seguro que toda esta gente que estuvo en el Antiguo Testamento, si yo les preguntara qué temporada querés vivir, la que tú viviste o la después de Cristo, estoy seguro que ellos le van a decir la después de Cristo, porque ellos vivieron algo, miraban la presencia de Dios, la podían observar, pero no podían tener una comunicación con Él, solo ciertas personas que Dios había obviamente escogido. Entonces, es un privilegio para nosotros el día de hoy a acercarnos y a orar, porque antes tú tenías que hacerlo de otra manera. O sea, antes tú tenías que viajar a un lugar específico, estaba lejos, estaba bien lejos. Tú tenías que viajar a Israel para llevar ahí a tu ofrenda y todo, pero ahora eso ya lo tenemos en cualquier lugar y pues ya lo podemos tener el día de hoy. Así de que recuerden eso, recordemos de que en el Antiguo Testamento las personas no eran tan privilegiadas como lo tenemos el día de hoy. Y pues orar con pasión, o sea, orar con pasión, ¿qué es tener pasión? Yo estaba viendo, ¿qué fue el 31? Estaba viendo de esa bolita que dice que baja en Nueva York, y estaba viendo un reportaje de alguien que dijo de que estaba desde las 6 de la mañana aguantando frío. Yo dije, eso es tener pasión. O sea, eso es tener pasión para que se queme algo en 10 segundos. O sea, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y estaba desde las 6 de la mañana. Yo digo, eso es tener pasión. O sea, si alguien está desde las 6 de la mañana esperando ahí, y pues yo he escuchado ahí que ni baños hay. O sea, los que han ido, yo no sé cuántos han ido allá, ¿verdad? Pero yo he escuchado de que es un caos. No es como se mira en la televisión, no es así, no se crean. O sea, no es como lo miran en la tele, pero es una cosa tremenda. Y no solo eso, o sea, están los estadios de fútbol, la gente que está desde el otro día, conciertos. Eso que yo cuando miro a esas personas, digo, esta persona tiene una pasión grande por lo que sigue. ¿Entiendes? Entonces, ahora vamos al término cristiano. O sea, ¿cuántos nosotros somos apasionados en la oración? O sea, somos iguales. O sea, yo me pongo a preguntar, o sea, esa muchacha que estuvo desde las 6 de la mañana, ¿de verdad yo lo estoy haciendo así como ella, con esa pasión, con la oración? Dice, cuando tú eres persistente, algo te apasiona. Esto quiere decir, esa es la solución. Si tú eres persistente en algo, te va obviamente a apasionar. De hecho, Pablo dice de que debemos de estar atentos o vigilantes, no inactivos. Esto describe la oración apasionada. Y pues Jesús era un apasionado. Ustedes ven su papelito. Jesús era un apasionado de su vida de oración. Era algo que siempre estaba haciendo. Hay una frase, bueno, varias frases, que escribe S.D. Gordon en un libro que se llama Quiet Talks to Prayer. O sea, como oraciones cortitas de oración. En su libro dice lo siguiente: cuando oras significa, ¿cuánta la oración significaba para Jesús? Dice él. No era solo un hábito, dice, sino era un recurso de emergencia, por leve o grave que sea la situación. Cuando estaba perplejo, oró. Cuando él trabajaba, lo apremiaba, oraba. Cuando fue tentado, oró. Fue criticado, oró. Estaba fatigado del cuerpo, cansado en el espíritu, recurría al único hábito que tenía, que era la oración. La oración le trajo un poder sin medida al principio y mantuvo el flujo interrumpido en su disminución. No hubo emergencia, ni dificultad, ni necesidad, ni tentación que no se diera la oración. O sea, Jesús era un apasionado de la oración, bien apasionado. Nosotros vemos, hasta en los dramas lo hemos visto, que están los discípulos dormidos. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Orando. O sea, eso, y no es algo de que él dijo, yo lo aprendí cuando tenía 28 años. Es algo que viene desde que él era pequeño. Desde que él era pequeño, nosotros vemos que desde los 12 años, ¿qué estaba haciendo a los 12 años, Jesucito? Estaba en el templo enseñando. En el templo enseñando estaba él. Entonces vemos cómo desde pequeño él creó un hábito, y pues eso yo creo que es una de las claves también, crear un hábito, porque ese hábito va a crear perseverancia y pues eso le va a traer pasión como resultado. Cada vez que vemos a Jesús orando, pues lo oraba con pasión, como le digo a ustedes, y eso es algo, es algo bien tremendo. O sea, de hecho, si usted observa a los judíos, Si usted va a Nueva York, usted va a Nueva York y usted va a un lugar donde están los judíos, usted los va a ver a ustedes haciendo ¿qué? Orando. Todo el tiempo ellos están haciendo este gesto hacia el east. Ellos están haciendo este gesto, tienen siempre su Torá y todo el tiempo están orando. Es una cosa increíble que yo digo, men, yo quisiera aprender eso. De hecho, creo que la segunda vez que estuve de viaje por Israel, me acuerdo de que yo iba al lado de dos jóvenes. Los jóvenes tenían de 18 a 20 años. Y el vuelo era desde Bruselas a Israel, eran como 5 horas, desde Brussels. Y 5 horas, ¿saben qué están haciendo las 5 horas? Orando. Yo me quedé como, yo estaba viendo ahí el Chavo del 8, estaba viendo yo porque estaba orando. Porque pues yo me quería entretener 5 horas, yo viendo el Chavo del 8, ellos orando las 5 horas, orando, y yo me di cuenta, con razón ellos, la cultura judía tiene una devoción grande a lo que es la oración, porque desde pequeños ellos están orando, yo me dije, wow, o sea, yo sentía que estaba en otro mundo, o sea, porque yo ver jóvenes orando por 5 horas, nunca lo había visto, o sea, jamás lo había yo experimentado. Y cuando yo les digo que yo sabía lo que ellos estaban orando, porque mencionaban mucho el nombre de Jehová, le agarraban mucho lo que es la Torá. O sea, yo conozco la Torá bien, o sea, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, recitándolos, hablándolo, hasta cuando se paraban, lo recitaban. Yo dije, es una cosa increíble ver cómo ellos lo hacen. En Lucas 3:11 vemos cómo Jesús en su bautizo oraba. En Lucas 6:12 miremos de que antes de llamar a sus discípulos pasó toda la noche en oración. Este es Jesús, obviamente, dando el ejemplo de lo que es la oración. En Lucas 9:29, en su transfiguración, mientras oraba, le aparecía su rostro, se volvió diferente y su ropa se volvió blanca y brillante. La oración apasionada nos permite experimentar la gloria del Padre. Luego dice en Mateo 26:39, dice, en el jardín de Getsemaní es solo a través de la oración apasionada que podemos derramar nuestros corazones a Dios. En Lucas 23:24 vemos cómo mientras colgaban la cruz, una vida en que se vive en oración apasionada nos permite mantener ese espíritu que Jesús tuvo aún en un tiempo bien dificultoso, como era cuando él sabía que lo iban a crucificar. Entonces vemos cómo Jesús tuvo todas estas dificultades cuando lo crucificaron y todo, pero él tenía algo, la oración, como era de él bien persistente, él sabía de que todo iba a estar bien porque era la voluntad del Padre. Jesús siempre oró con pasión porque él sabía con quién estaba hablando. Esa es la diferencia entre muchas religiones que nosotros vemos que oran a otras cosas. O sea, Jesús sabía a quién le estaba orando. Él sabía, él conocía de que estaba viendo al Padre. Era una oración de corazón, no era una oración solamente que venía de la cabeza. O sea, no era que de chiquito a mí María me enseñó que yo tengo que decir, papá, Padre nuestro que estás en el cielo santificado. No fue algo así, fue algo que lo hacía él de corazón. Así como nos enseñó a orar, no solo a través de su ejemplo, sino que específicamente en sus enseñanzas. Okay. Luego dice, miremos Mateo 6:7. Mateo 6:7 habla algo bien, que a mí me gusta bastante. Me gusta bastante por la manera en que nosotros nos aproximamos a la oración. Mira, dice lo siguiente: y orando, no uséis qué, vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Okay. Esto es bien esencial e importante, porque desde nosotros, desde el principio del ministerio de Jesús, nos damos cuenta cómo aquí en este versículo él hace énfasis en no usar repeticiones. Él se refiere a los gentiles porque los gentiles venían de adorar dioses falsos. O sea, acuérdense de que el pueblo de Israel era un pueblo escogido, pero los gentiles también querían conocer a la gloria de Dios, y básicamente cuando Cristo muere en la cruz, Él les da acceso a los gentiles, pero ellos venían de un background, venían de un trasfondo un poco pagano. Entonces ellos usaban toda esta repetición. Entonces Él viene y cuando les dice, cuando se aproximan al Padre, pues no usen vanas repeticiones. Y yo entiendo de que pues muchos de pequeños nos criaron con eso, nos criaron con, bueno, es que tú lo tienes que hacer porque básicamente eso te va a traer bendición a tu vida, o era un castigo. sea, yo me acuerdo de que a mí me castigaron con 50 Ave María y 50 Padre Nuestro. Porque, o sea, era un castigo, porque yo me acuerdo de que yo fui donde el sacerdote, o sea, cuando estábamos hablando de la iglesia católica, para saludar a todos los católicos que me están viendo. Estaba yo pues confesándose, se llama el confesarse, y pues básicamente después de que tú cometes un pecado, pues el sacerdote te da pues un castigo, digamos que un castigo en que tú te vas a una esquina y te dice, tú tienes que recitar 50 veces esto y 50 veces aquello, ok. Si yo lo hago, yo lo estoy haciendo de cabeza, yo lo hago por salir del compromiso, porque estaba en el recreo, porque ser un castigo también lo tenía que hacer durante el recreo. No era algo de que, en tu tiempo, no tiene que ser quitándote lo del recreo. Entonces, muchas veces un castigo, yo lo estaba haciendo de cabeza, pero nunca lo hice exactamente de corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado también cómo nosotros nos aproximamos a la presencia de Dios en la oración, no hacerlo repetidamente. No quiere decir de que usted no le vaya a pedir, o sea, pídale, sígale pidiendo, pero no es algo en el que usted pues tiene que usar frases o oraciones y repetirlas todo el tiempo. Entonces, el mismo Jesús nos dijo, o sea, no usen vanas repeticiones. Luego dice Santiago 5:6, dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seas sanado. La oración eficaz, miren cómo dicen acá, no dice la oración repetitiva, dice la oración eficaz del justo puede mucho, ¿ok? Puede mucho, o sea, una oración todo lo que puede hacer, porque en la oración nosotros vemos también el poder de Dios porque Él contesta. Así que tenemos que tener cuidado en lo que son las vanas repeticiones. Lo que es el siguiente punto es ora con agradecimiento. Orar con agradecimiento. Agradecimiento. Pablo nunca deja de mencionarlo. Él nunca deja de mencionar lo que es el dar gracias. Efesios 5:20 nos dice que la acción de gracias es el resultado natural de estar lleno y caminar bajo la influencia del Espíritu Santo. Filipenses 4:6 dice que nos estemos ansiosos por nada más que todo lo que debemos orar, dando gracias al conocer nuestras peticiones. Y ustedes ahí tienen 1 Tesalonicenses 5:18, que nos dice que dar gracias en todo momento es voluntad de Dios para nosotros en Cristo. Okay, y también vemos en Colosenses, dice de que como creyentes, todo lo que decimos o hacemos debe hacerse en el nombre de Jesús mientras le damos gracias, ¿verdad? Dar gracias, dar esa acción de gracias, es algo bien tremendo. Y pues yo sé de que el request o lo número uno que se habla en una célula es dar gracias, ¿verdad? O sea, ¿cómo le puedes dar gracias? Yo doy gracias a Dios por esto. Yo sé de que muchos de nosotros pueden decir, eso se vuelve como que ya repetitivo, ¿me entiendes? Pero no es que sea repetitivo ni nada, sino de que eso es algo de que nosotros tenemos como gratitud a Dios. Decir, hey, le doy gracias. Muchos dicen, bueno, le doy gracias porque me levanté. Exacto. No mucha gente puede decir ese mismo día, ese mismo viernes que usted fue a la célula, muchas personas no pueden decir yo me puedo levantar o yo me puedo sentir bien. Entonces, dar gracias a Dios hasta por eso, por sentirse bien, porque hoy me levanté y pude respirar el día de hoy. El expresar gratitud hacia Dios hace varias cosas y pues señala lo que es dependencia. El orar quiere decir dependencia, nos está dando a entender de que tú sabes que dependes de algo. O sea, el dar gracias a Dios sabe de que tú dependes de Él y que tú no dependes de nadie más. Demuestra pues una relación. El dar gracias quiere decir de que tú puedes construir una relación con Cristo, con Dios. Dios dice, comunica gratitud y actúa y actitud adecuada y genera también humildad. Genera lo que es mucha humildad. Luego, 1 Tesalonicenses 5:18, ya lo habíamos leído, pero lo siguiente dice, interceder por otros, que okay, interceder por otros. Dice, la oración intercesora es básicamente orar por los demás. ¿Ven eso? Orar por los demás porque se haga la voluntad de Dios en la vida de las personas. Las oraciones e intercesiones muestran la vida de oración de Jesús. Vamos a ver cómo es que Jesús intercedía por nosotros, por los que estaban alrededor de Él. Eso era bien, bien importante en la vida de Él. Luego dice, en Isaías 53 vemos que la Biblia, Él mismo llevó los pecados de muchos y intercedió las transgresiones de los demás. Lucas 22, 23 dice que Jesús le dice a Pedro, he orado por ti. Imagínate de que el mismo Jesús le decía, he orado por ti. O sea, él intercedía por las personas que él quería. He orado por ti para que tu fe no falle. Imagínense qué tremendo eso. Lucas 23, 34, en la cruz Jesús estaba orando por otros cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Imagínense de que hasta en el mismo momento, él puede haber dicho otras palabras, ¿entendés? Porque lo estaban matando injustamente. Y mira cómo él intercede con ellos y le dice, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús intercedió por nosotros pidiendo al Padre que enviara al Espíritu. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús oró oraciones intercedoras. Siempre oraba por las demás personas. Jesús siempre se enfocaba, no solamente en él, pero se enfocaba de que sabía que iban a haber dificultades en la vida del cristiano y sabía de que pues él siempre oró por las personas que estaban cerca de él, los discípulos, oró por ellos y pues obviamente también Jesús oró por nosotros para que también el Espíritu Santo tuviera esa manifestación a nosotros como personas. Luego dice, Pablo quería que el reino se expandiera. Vamos a leer otra vez el versículo principal, que es Colosenses. Pablo quería que el pueblo se expandiera al igual que Jesús. Colosenses, aquí lo tengo. Ok, perseverar en la oración, velar con ella en acción de gracias. Y mirad lo que dice el 3. El 3 es importante. Mirad, aquí dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. Ok, le está pidiendo a él de que oren por él, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Miren que esto es importante, porque Pablo está preso, pero está diciendo, oren para que podamos hacer evangelismo aquí en la cárcel. O sea, miren la diferencia. Pablo no les dijo a ellos, oren para que me saquen. O sea, yo no aguanto, hasta aquí solo pancitos nos dan, aquí solo agüita nos dan. No, él les dice de que ahora no también tiempo nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Cristo por el cual también estoy preso. Entonces es importante cómo él también pidió oración para que el evangelio se pudiera hacer dentro. De hecho, nosotros sabemos de que pues, hasta los mismos soldados le hablaba de Cristo a él. Entonces, bien la diferencia de que pues, la intercesión tiene mucho poder. O sea, es la manera correcta de cómo lo podemos hacer. Cuando oras, y eres consistente en tu oración, vas a ver de que Dios va a comenzar a usarte. Eso es bien importante porque Dios también quiere personas que sean fuertes en lo que es el evangelio, en la palabra, que también lo lleven afuera. Pablo era un bien fuerte. Pablo era fuerte en lo que él creía, era fuerte en el evangelio y pues Dios sabía de que a él lo podía usar. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿de verdad nosotros somos como Pablo? ¿De verdad nosotros? Dios siempre ha preguntado, ¿de verdad yo puedo ser un instrumento de eso? Yo le digo, Dios, ¿podría ser yo un instrumento de esos en el que tú me puedas usar a mí para llevar tu palabra, o sea, para usarte? Entonces bien importante de que yo sé de que a Dios le da diferentes dones a diferentes personas. Yo sé que muchas personas tienen lo que es pues el don o muchas veces la habilidad de poder hablar en frente de gente y devolverse. Y usted lo escucha y uno dice, men, este habla sin pena. ¿Entendés? Este le agarra un micrófono, le pone una cámara y pues no tiene pena. Y pues uno dice, no, que lo haga él. ¿Ya? En la escuela nosotros hacemos eso. Nosotros cuando vemos el más hablantín, cuando nos ponen en grupo, al más hablantín le decimos, vos el que vas a presentar. Yo escribo, yo hago la presentación, pero vos hablas. Entonces, en la escuela nos ponen en grupo. ¿Por qué? Porque él es el instrumento, es el que sabe. Pero eso no quiere decir de que los demás no lo puedan hacer. O sea, los demás también pueden desarrollarlo. Y es importante saber cómo cuando nosotros perseveramos en la oración, va a ser cuando Dios va a empezar a usarte más. Cuando oramos por los demás, nos volvemos así como Jesús. A medida que nos vamos convencidos, también nos dará a crecer más. Cuatro cosas, voy a decir algunas cositas que suceden cuando el cristiano ora. Y pues la oración lo va a obligar a uno a esperar, ¿okay? Yo creo que los que oramos somos casi expertos en eso, ¿verdad? Dios nos va a hacer esperar. Mira, aquí dice, parte de la oración siempre está esperando Dios. Dios tiene tres respuestas para las oraciones: sí, no y espera. Okay, so esas son las tres respuestas que podemos encontrar en las oraciones. Sí, no, espera, porque tenemos que esperar, obviamente, la voluntad de Él. John MacArthur, uno de los grandes teólogos que conocemos al día de hoy, dice: existe una tensión entre la audacia de la espera de la voluntad de Dios. Esta tensión se resuelve siendo persistentes y aceptando la respuesta de Dios cuando finalmente llegue, dice él. En lugar de frustrarnos porque Dios no está en nuestro horario, dice MacArthur, dice: la oración nos obliga a estar en el horario de Dios. Eso es al revés. O sea, uno piensa de que al orar, bueno, yo quiero esto, y uno piensa de que es el horario de uno. Pero de verdad la oración funciona al revés. La oración hace de que tú estés en el calendario de Dios. Básicamente Él va a ser el que te va a decir cuándo está ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver, y yo sé que esto es bien tremendo porque muchas veces yo les digo a las personas que la oración tiene poder y tiene contestación. Y una de las cosas que podemos observar es de que también, digamos, una persona enferma, y les digo esto porque pues yo lo he vivido personalmente, si una persona está enferma y la persona muere, ¿me entiendes? Yo sé que todo mundo ora, o sea, uno personalmente ora, la congregación ora, yo creo que todos oramos por la persona, pero una de las cosas que no nos damos cuenta es de que también la muerte es una contestación a las oraciones de nosotros, porque muchas veces nosotros oramos por lo que es sanidad, ¿no? Por lo que es que la persona ya no tenga la enfermedad. Al momento que la persona muere y pasa a la presencia de Dios, la enfermedad queda en el cuerpo. Entonces las oraciones de nosotros sí son contestadas, probablemente no de la manera que nosotros queremos, pero sí la oración, la muerte muchas veces es una contestación a las oraciones, porque la presencia del espíritu de la persona pasa a la presencia de Dios y ya el cuerpo, la enfermedad ya no es esclavo de él. Entonces muchas veces la muerte sí puede ser una respuesta a lo que es las oraciones que nosotros hacemos. Luego de eso vemos que la oración también abre nuestros ojos espirituales. Cuando tú oras, tus ojos espirituales se abren. Entonces dice, nos permite tener contacto con Dios haciendo como Él lo está haciendo. En Salmos 119 dice lo siguiente, Salmos 19, 18 dice lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es diferente cuando tú, cualquier persona puede orar, o sea, tampoco le pongamos así cosas a la gente, cualquier persona puede cerrar sus ojos y orar, pero hay una diferencia entre tener nuestros ojos espirituales, porque nosotros sabemos a quién le estamos orando. Muchas personas cuando oran no saben a quién le están orando, pero nosotros sí sabemos que estamos orando a un Dios grande, a un Dios supremo que está con nosotros. Entonces, ver los ojos espirituales, también la lectura de la Biblia es algo bien tremendo, porque fíjense de que cualquiera puede leer este libro y decírselo de memoria. Cualquiera puede hacerlo, pero no es lo mismo cuando tú tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a hacer que tú mires la Biblia y tú mires la revelación de Dios por la Biblia de una manera diferente, que sea de bendición para tu vida. Porque le digo, cualquiera lo puede leer, cualquier persona se puede enseñar. Yo conocí un maestro, un judío, era un judío, que es maestro de la universidad, The Hebrew University en Jerusalén, es maestro de la universidad de Jerusalén, y él no cree en Cristo para nada. Pero se sabe el Nuevo Testamento mejor que yo me lo sé. El tipo era pila. Yo me quedo como increíble. Yo hasta lo grabé. Yo tengo un video con él, bueno, estoy hablando con él. Pila con el Nuevo Testamento. Pero lo mira de una manera totalmente diferente, porque obviamente sus ojos espirituales no están abiertos. Entonces tú puedes notar eso en él, de que no tiene esa esencia, de solo lo hace por decir. Pero nosotros los cristianos, cuando tenemos nuestros ojos espirituales, sabemos a quién vamos. Sabemos de que hay un ser grande, supremo, ahí arriba, que está con nosotros y que Él nos va a cuidar en las oraciones que nosotros le pidamos. Así que nosotros sabemos a quién vamos. La oración abre nuestros ojos, como lo dice, permitiendo ver lo que Dios está haciendo, y pues a cosas que no estamos cegados sin oración. Eso es porque la oración es una comunicación, es porque usted se comunica. Por eso yo le decía a ustedes que en el Antiguo Testamento, yo estoy seguro que usted le pregunta a alguien que estuvo vivo en el Antiguo Testamento, cuando vamos al cielo, yo estoy seguro de que muchos de ellos le van a decir: ustedes fueron privilegiados porque ustedes conocieron el amor de Dios mejor que nosotros, ustedes vieron quién era ese Mesías mejor que nosotros, y ustedes tenían algo que nosotros no teníamos, que era una comunicación personal con Dios, porque ellos no lo podían tener. Entonces es importante cómo el día de hoy lo podemos hacer el día de hoy. Así que, cristianos, aprovechemos de que al día de hoy tenemos esa comunicación con el Señor. Luego la otra dice, alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. La oración es lo que hace, alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. La oración sincroniza nuestros latidos con los latidos de Dios, poner nuestros pensamientos, emociones y acciones en los planes de Dios. Recuerde de que pues Dios tiene planes para todos nosotros y es importante de que nosotros lo llevemos. Yo como pastor de jóvenes o líder de jóvenes, siempre pues hacemos lo posible de decirle a los jóvenes y enseñarles, porque yo sé de que se mira weird, right? Dude, it looks weird you praying. O sea, orando, se mira raro usted orando así. Pero muchas de las cosas es de que les enseñamos a ellos es ser perseverantes en la oración y saber de que pueden tener una comunicación con Dios, porque muchos de ellos después de 18 años empiezan a hacer decisiones. O sea, a los 18, 20, 21 años, usted puede hacer decisiones, o me voy a la universidad, o me voy a dedicar solo a trabajar, o me voy a salir de las casas de mis papás, o voy a ir a otro lugar a buscar trabajo. Ellos hacen decisiones. Entonces es importante que como iglesia nosotros les enseñemos a ellos la perseverancia de la oración. Luego la oración nos permite también avanzar, nos permite salir adelante. La oración involucra a Dios, capacita al pueblo de Dios y amplía su reino. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces es importante que vayamos a Cristo también, porque sin Cristo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces esas son cosas de que nos enseña la oración que persiste. Luego, pero ¿cómo es tu vida de oración? O sea, esa es la pregunta que pues nos tenemos que hacer todos como cristianos, examinarnos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿De verdad nosotros estamos yendo al Padre o no? ¿Somos persistentes en la oración? Esa es otra pregunta de que nos tenemos que chequear todos los que estamos aquí. ¿Somos apasionados? ¿De verdad nos gusta o tenemos esa pasión? ¿O no esperamos para que sea tu tiempo devocional para decir, hey, quiero hacerlo, quiero tener esa comunicación? ¿Qué tanto oras? ¿Hay alguien en tu vida en el que estás orando para ser salvo? ¿O hay una carga en tu corazón que quieres que Dios pueda solucionar? Hermanos, vamos a orar.
Horeb Baptist Church, a church on the way to God's heart, presented a message for your life. If this message has been an impact to your life, or you would like more information of previous sermons and information about our church, contact us at www.horebnola.com.